Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que hemos encendido como cada día a las 7, las 6 en Canarias, y aquí vamos a estar hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Lo ocurrido el pasado jueves 21 de diciembre, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, según van pasando los días, empieza a dejar ver un problema mucho más profundo de lo que se podía pensar, que ya se pensaba que era profundo. Lo único que ha aclarado el resultado electoral es la existencia de una fractura limpia en dos mitades. Esa parte de España está partida en dos. Y ni siquiera se puede explicar en términos clásicos de izquierda-derecha o de liberal-conservadores y socialdemócratas, que son términos clásicos de una democracia. Nada más lejos de la realidad. Hay dos mitades, porque una, que es la que ha generado la fractura, quiere romper con España, y la otra dice, mire, no, ¿por qué? Y además esa división, viendo los resultados, es clara entre la Cataluña urbana, costera, y la Cataluña interior y rural. Lo de Tabárnia, esto que se viene hablando en las últimas 48 horas, no es una broma, sino la medicina que algunos con mucho ingenio le han aplicado al independentismo. Tabárnia es Barcelona, su área metropolitana y la costa de Tarragona. No hay más que mirar las grandes ciudades y núcleos urbanos en comparación con poblaciones más pequeñas, especialmente del interior de toda Cataluña. Tabárnia es un símbolo que significa lo siguiente: si para el independentismo España es divisible, para los unionistas, los constitucionalistas, llegados a ese punto de la división de España, Cataluña también lo es. El independentismo está insultando a los votantes unionistas, constitucionalistas, especialmente los de Ciudadanos, con la habitual xenofobia y el supremacismo que sostiene como inferiores a aquellos a los que se les recuenta el número de apellidos catalanes para pasar el control de calidad y no lo pasan. La fractura generada por el independentismo ha calado en la sociedad hasta el fondo, y ahí está ahora la raíz y la base del problema. Y se vuelve a activar, a partir de ahora, otra vez vuelven a activar los dos sectores entregados al monopolio independentista, la comunicación y la educación, que están ahí como dos herramientas básicas para seguir avanzando. El rey recomendó en Nochebuena gobernar teniendo en cuenta el pluralismo social de Cataluña. Y ahí es donde algo más puede hacer quien gobierna en España, si realmente creen que tienen solución los problemas sociales generados por la fractura, porque está en la base de la sociedad la fractura. Quien gobierna en España debe ejercer, por ejemplo, las competencias en educación, especialmente de otra manera. Ejercerlas, con ejercerlas seguramente baste. De lo contrario, en una generación, y no mucho más lejos, nos volvemos a encontrar a la altura del 155. No mucho más lejos. Volveremos al artículo 155. Hoy el independentismo, rehecho por los votos, votos que no exculpan de los delitos, pero sí envalentonan, ha aprobado la Diputación Permanente del Parlamento Autonómico en Funciones, del disuelto el 27 de octubre, que tiene un órgano vivo que es un pequeño parlamento en miniatura, una selección de parlamentarios que conforman proporcionalmente el reparto que había antes en la llamada Diputación Permanente. Bueno, pues han aprobado, henchidos de valentía, envalentonados por los votos, recurrir ante el Tribunal Constitucional, desandar el camino. Es decir, la aplicación de la Constitución para destituir al gobierno revolucionario y al parlamento que derogó la Constitución. Los independentistas para este viaje han contado, como no, con el apoyo de los comunes, es decir, Podemos, es decir, las confluencias de Pablo Iglesias, es decir, Pablo Iglesias, que lejos de rectificar después de su mal resultado en las elecciones autonómicas, insiste en ir contra el Estado, contra la democracia del 78, que es el gran objetivo de Podemos y sus confluencias, y se apuntan a quien va a derribar al Estado y a la democracia del 78, apoyando este recurso en el que, por cierto, no está la CUP, porque la CUP, como son antisistema y están contra el sistema, dicen que directamente no reconocen el Tribunal Constitucional y que ni recurren nada al Constitucional porque no existe. El independentismo se ha recrecido como los pantanos después de una tormenta. En eso están, tan recrecidos. Y lo siguiente será sacar de la cárcel a Junqueras de Esquerra y a Puigdemont de su lista, porque él es el jefe de su lista y de su partido, de su movimiento. Y que Puigdemont no entre en prisión para ser elegido presidente. Si dentro de un mes y medio, aproximadamente, porque el Parlamento tiene hasta el 23 de enero para constituirse, antes del 6 de febrero tiene que haber una candidatura para la investidura. Pues si dentro de ese tiempo ambos vuelven a sus despachos, después de esa investidura, aunque sea en libertad condicional y provisional, habrá una gran frustración en toda España al ver cómo provisionalmente, porque hasta que no haya juicio no habrá inhabilitación ni sentencia firme ni nada que tenga que ver con una condena de prisión, pues habrá gran frustración al ver cómo la razón y la ley se dejan vencer provisionalmente por el sentimiento y el fanatismo. Si la presión ambiental independentista lo consigue, y los bienpensantes también empujan, volveremos al mismo sitio. Volverán a sus despachos. Y diremos, ¿aquí qué ha pasado? Por eso conviene, mientras llega ese momento, hacer gestos y demostrar que hay una mitad de Cataluña que respalda buena parte de España, que defiende la Constitución y la democracia del 78. Y eso le ha correspondido en el recuento a Ciudadanos y a Inés Arrimadas, y por lo tanto a Albert Rivera. Que no quieren presentar a Inés Arrimadas a la investidura porque dice que los números dan. Ya, hasta ahí llegamos todos. Que los números no dan. Pero no se trata de eso. Se trata de subirse a la tribuna y dar un mensaje de coraje y esperanza. Y explicarle a los independentistas que existe una mitad de Cataluña que no es independentista. Y que antes de ser investidos los independentistas otra vez en el gobierno, que por lo menos quede bien claro, a los ojos de toda Cataluña y de toda España, de que hay una fractura por la mitad. Y que esa responsabilidad le corresponde a Ciudadanos. Hoy se ha expresado con más acierto que ayer no tuvo un buen día, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Yo ya le digo al señor Rivera que nosotros no vamos a apoyar a otros, les vamos a apoyar a ellos, a la señora Arrimadas. Eso ya se lo digo yo. Nosotros no vamos a ir dependiendo del día cambiando de opinión, no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero oiga, las cosas en Cataluña están cambiando.
El Partido Popular está recordando en estas horas que el presidente Rajoy no tuvo apoyos para un gobierno de coalición tras las elecciones de 2015 y que dos días después de las elecciones le ofreció un gobierno de coalición a Pedro Sánchez y le dijo no es no. Y Rivera tampoco quiso. Porque estaba Rajoy. Y luego hubo otras elecciones. El PP va a apoyar a Ciudadanos, ya lo ha dicho. Ya lo ha explicado bien hoy Hernando, que ayer lo explicó mal. Aunque sea para perder la investidura, como Rajoy en agosto del 16, que perdió la investidura. Y a partir de ahí, ya saben ustedes lo que ocurrió después. El PSOE no le pide a Ciudadanos que se someta a la investidura. Porque hay que ver al PSC apoyando a Inés Arrimadas. Eso hay que verlo. El PSC es otro partido distinto al PSOE. Y más después del mal resultado obtenido, después de crear unas expectativas ellos mismos que les igualaban a Ciudadanos. Pero la campaña del indulto ha sido letal para Iceta y para Sánchez. José Luis Ábalos sale de la pregunta como puede, es el secretario de organización del PSOE.
Si se debe presentar a Arrimadas en la investidura, pues ella misma. Nosotros tampoco lo vamos a animar. Nosotros pensamos que Ciudadanos ha recibido un caudal electoral, que es tanto como decir, un caudal de confianza, a la que tendrá que dar una respuesta.
Nosotros tampoco la vamos a animar. Pero hay que animar a Ciudadanos a hacerlo. Ciudadanos debería empezar ya, de una vez, a rozar con las paredes y dejar de ir de lado para no mancharse con la pintura o no hacerse desconchones en la pared. Hay que rozar para avanzar. Y ahora les toca. Hasta ahora han esquivado los roces. El caudal, que diría Ábalos, es impresionante en el número de votos. 1.107.000 votos. Se merece, por lo menos, un discurso de investidura lleno de coraje y, sobre todo, de esperanza. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Nuevas medidas para luchar contra el terrorismo tras la reunión del pacto antiyihadista.
Entre ellas está controlar el alquiler de pisos o vehículos. También se va a reformar la ley de extranjería para evitar vacíos legales como el que permitió a Imán de Ripoll seguir en España tras cumplir una condena por tráfico de drogas.
Gobierno y comunidades autónomas sellan el pacto de Estado contra la violencia machista.
Arranca con una dotación inicial de 200 millones de euros y 26 medidas prioritarias que se deberán implantar en 2018. Entre ellas, mejora los protocolos de detención en la atención primaria y urgencias.
El juez del caso Lezo imputa a la excúpula del gobierno madrileño de Ruiz Gallardón
por la compra fraudulenta de la empresa Inasa, que se convirtió en filial del canal de Isabel II. Hay 24 investigados, pero entre ellos no está el expresidente de la Comunidad de Madrid.
Jordi Pujols, Ferrusola sale de prisión.
Ha depositado los 500 millones de euros que le exigía el juez. Estaba encarcelado desde Esmel de abril por blanqueo de capitales y organización criminal.
La Audiencia Nacional rechaza la excarcelación del excomisario Villarejo.
Avala la decisión del juez que instruye la causa, que no aceptó el recurso contra la prisión provisional. Villarejo está en la cárcel por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ya está en el Líbano.
Va a pasar 24 horas con las tropas. Es el país en el que más efectivos hay desplegados, 630. Mañana rendirá un homenaje a los 15 soldados muertos en los 11 años de misión española en el Líbano.
La ciudad de Madrid reduce el aforo de la Puerta del Sol para la celebración de Nochevieja.
Se baja de 25 a 20 mil personas. Además, se toman nuevas medidas para aumentar la seguridad, como la prohibición de circular a furgonetas o la instalación de cámaras de videovigilancia.
Un año sin Carrie Fisher.
Tal día como hoy murió la actriz que encarnó a la princesa Leia en Star Wars. No pudo ver su papel en la última entrega, que se estrenó hace tan solo unos días. Al día siguiente de su muerte falleció su madre.
La borrasca Bruno deja dos muertos a su paso por España.
El último en Mallorca. Es un hombre de 42 años que ha fallecido ahogado mientras practicaba windsurf. La isla se encontraba en alerta por fuertes vientos y fenómenos costeros.
Deportes. Los banquillos se mueven en la Liga Española.
Paco Gémez ha sido presentado como nuevo entrenador de Las Palmas y el italiano Montella apunta como sustituto de Berizzo en el Sevilla. Además, el Liverpool acaba de hacer oficial el fichaje del defensa más caro de la historia. Se llama Van Dijk, viene del Southampton y ha costado 85 millones de euros.
El tiempo con Belmonte.
Mañana jueves las alertas tan solo permanecerán activas en Galicia, Cornisa Cantábrica e Islas Baleares por fuertes rachas de viento y por nevadas en Navarra, Aragón y norte de Cataluña. En general, la jornada estará pasada por agua tanto en el norte como en el sur, siendo esas precipitaciones más fuertes en el extremo norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, suben en la mayor parte del país, aunque no se descartan las heladas en los Pirineos.
En la dirección general de tráfico está Silvia Marcos, buenas tardes.
A pesar de las principales complicaciones se registran en la Comunidad de Madrid, en sentido entrada la 1 hasta el nudo Manoteras y Alcobendas, en la 5 a la altura de Móstoles, a las 6 en el plantío en Majadahonda y Las Rozas, y en sentido salida tráfico saturado en la 3 a la altura de Rivas o hacia Madrid, sentido carretera de Valencia, y en la 5 en Alcorcón. Saturada también en ambos sentidos, en la 2 en el acceso a la M40 y hasta recintos feriales, también en la 4 en Pinto. Además, tráfico denso en varios tramos de la M40 y en la M50 en Majadahonda hacia la A5 en Barcelona, circulación lenta en las carreteras catalanas, en la B10 hacia el nudo Manoteras, perdón, hacia el nudo de la Trinidad, y la nieve obliga al corte total de la BV4031 a la altura del Castellar de Nuc, y en Lleida intransitable la C28 desde el kilómetro 37 al 39. Además, en Lleida es obligatorio el uso de cadenas en 12 carreteras secundarias, especialmente la C28 en Nanut Arán. En Valencia continúan las retenciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuad de Poblet en ambos sentidos. En Guadalajara, el A2 en Torija, sentido creciente, y en Andalucía, congestión en Sevilla, en la S30, la zona del puente del Quinto Centenario en ambos sentidos, y en Cádiz, en la CA33, en San Fernando, sentido Cádiz. Tengan especial precaución si van a circular en Granada, en la A395 en Sierra Nevada, porque la ventisca obliga al corte total de la vía. También precaución con los vientos racheados de Granada, en la N340 y en la A7 en Motril. En la provincia de Castellón y en Lugo, el A8 en Mondoñedo. La nieve en Huesca ha obligado a cerrar la A136 entre Formigal y la frontera de Portalet, y además es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de Cotefablo, Puerto Serrablo, Túnel de Bielsa y Portalet. En Asturias, en los puertos de Conio, Leitariego, San Isidro, Cobertoira, Somiedo, Tarna y Cerredo. Y en Castilla y León, en Salamanca, está intransitable la DSA 180 en La Hoya, y además es obligatorio el uso de cadenas en Puerto de Pan, Fonte da Cova, Las Señales y Peñagra.
Pues así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de esta tarde que estamos contando en La Linterna de la cadena COPE. Comunidades autónomas e ayuntamientos apoyan por unanimidad las más de 200 medidas acordadas en el pacto contra la violencia machista. A principios de 2018 comenzarán a ponerse en marcha las primeras medidas que nos adelanta Susana Moneo.
Las primeras 26 medidas se quieren poner en marcha en el primer trimestre de 2018 y con la financiación comprometida por el Gobierno, 200 millones en principio. Entre las prioridades, la prohibición de custodia compartida para los maltratadores, revocación inmediata del régimen de visitas y protocolos educativos y sanitarios. Es decir, prevención de la violencia machista en todas las etapas educativas, formación del profesorado y del personal sanitario en esa detección precoz. Acuerdo histórico, decía la ministra.
Y quiero decirles que no les vamos a dejar solas, que estamos con vosotras y con vuestros hijos y con vuestras familias. Vamos a trabajar juntos para sacaros de este infierno y queremos enviar un mensaje claro y contundente al maltratador que no tiene cabida en nuestra sociedad.
Reconocía Dolors Montserrat que es un gran paso, pero queda mucho por hacer. De hecho, el desarrollo está previsto en 5 años y las medidas no tienen fecha concreta ni presupuesto asignado. Comunidades y ayuntamientos de quienes dependen muchas de ellas apoyan de forma unánime, pero instan al Gobierno a que actúe sin perder tiempo en coordinar y financiar.
También se ha reunido hoy el Pacto contra el Terrorismo Yihadista, iniciativa del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desgranado algunas de las medidas que está estudiando el Gobierno. La reunión venía precedida por la polémica, ya que algunas formaciones no habían sido invitadas porque no son firmantes todavía de ese pacto. Es el caso de Podemos, María Daván.
El Ministerio del Interior justificaba su posición inicial de no invitar a la reunión de hoy a los no firmantes del pacto antiyihadista para ser operativos. Juan Ignacio Zoido lo explicaba así.
Se trataba de ser prácticos ante algún requerimiento que se nos hizo. Oye, pues nos gustaría estar. Pues dijimos, bueno, pues aunque tardemos más, bueno, pues que vengan.
Al final todos serán invitados, aunque solo Podemos conseguía llegar a tiempo. Su portavoz, Rafa Mayoral, reiteraba que seguirán como observadores, no suscribirán el pacto, porque lo bueno, venía a decir, es discrepar.
Es decir, el hecho de que discrepemos no es algo negativo para la democracia, sino que es algo que la enriquece, al mismo tiempo que somos leales con la actividad del Estado para perseguir este fenómeno.
Los que discrepaban de esta tesis eran Ciudadanos y Populares. Desde la formación naranja, Miguel Gutiérrez reiteraba que en este tema no valen medias tintas y para Rafael Hernando del PP lo fácil es no comprometerse.
El PSOE no se ha unido al Partido Popular en su propuesta de que Inés Arrimadas de Ciudadanos comience los contactos para formar gobierno en Cataluña y se presente a la investidura. La líder de Ciudadanos contaría con los 4 diputados del Partido Popular, además de los suyos, los 36, pero los socialistas no han sido claros en el respaldo que podrían dar a Arrimadas, informa Alberto Escalante.
José Luis Ábalos se suma a las presiones para que Inés Arrimadas mueva ficha para que dé respuesta política al caudal de confianza recibido.
Y proclamarse victorioso de una contienda electoral también comporta alguna responsabilidad. Y esa responsabilidad se llama iniciativa política. No esperar a ver qué pasa en el mundo, porque tener el número uno significa ejercer un cierto liderazgo.
Debe demostrar, dice, que ganar sirve para algo. Y es que, según Ábalos, Ciudadanos ha jugado su carta del no al independentismo, pero no tiene nada más que decir.
No se han preocupado para nada de una propuesta de gobierno. Esto de gobernar parece que en ningún momento hay quien se lo planteó.
Para Ábalos, el resultado en Cataluña no es extrapolable. No deben plantearse, por tanto, ninguna estrategia especial con Ciudadanos, más allá de dejar claro que son la derecha y ellos socialdemócratas.
Y además confidencial.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Agua. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Aquí tierra, he tocado.
Empiezo por ti, Fede.
Vale.
Están en el horizonte los presupuestos del año 18. Sí. Y sí, habría que empezar a pensar en que en algún momento dado del año 18 hay que aprobarlos, pero...
Pero el PNV, que hasta ahora estaba en una posición bastante favorable, porque la perspectiva con respecto sobre todo al tema de Cataluña era distinta a lo que luego ha sido la realidad, pues ahora se ponen otra vez de perfil o de canto, como queramos contarlo, pero el caso es que han dicho que bueno, que calma, que ya tiempo hay, que ya veremos lo que pasa, porque quieren ver cómo transcurre los meses siguientes, qué pasa en Cataluña, qué pasa con el 155, etcétera, etcétera. Ellos, la verdad es que claro, el escenario que se había planteado, y que se había planteado el gobierno, sobre todo después de la firma de la aprobación
del cupo,
del acuerdo,
la renovación del cupo,
del cupo, era pues que en Cataluña habría un resultado distinto al que ha habido, no en el sentido de que fueran a ganar otros, pero por al menos de que el independentismo hubiese caído.
Ajá.
No hubiese sacado la mayoría absoluta, ¿no? Que yo creo que era la previsión que tenía el gobierno, que teníamos prácticamente todo el mundo, en función también un poco de las encuestas, ¿no? Con ese escenario se podría o no formar gobierno, pero si en el caso de que se formara gobierno habría otras elecciones. Y desde luego aliviaba mucho la presión política del tema catalán, ¿no? Pero eso no ha sido así, con lo cual el PNV ahora... el PNV le condiciona mucho lo que ocurra en Cataluña.
Sí.
Y además recordamos, yo creo que todo el mundo recuerda la intervención que tuvo Íñigo Urkullu para intentar que precisamente Puigdemont convocara aquellas elecciones justo un día antes de que lo hiciera el propio gobierno, ¿no?
Hasta que Puigdemont, ¿sí?, le mandó un WhatsApp diciendo no voy a hacerlo.
Eso es, pero es verdad que el tema catalán le condiciona mucho. Sí. ¿No? Y bueno, ahora mismo le pone en una situación complicada,
sí,
para poder llegar a un acuerdo inmediato con el gobierno. No quiere decir que no lo vaya a ver, pero sí, que desde luego de manera inmediata, sí, no. Y en los próximos meses el gobierno se va a ver obligado a prorrogar los presupuestos. Yo creo que, fíjate, que incluso aunque llegaran un acuerdo para el 18, que lo veo difícil ahora mismo...
El 19 ya no.
En el 19 lo veo muy poco, ya yo creo que es imposible.
A ver, está por ahí Fernando Jauregui ya. ¿Qué tal, Fernando?
Sí, sí, no, si es que este puñetero teléfono, con perdón, es que no... En fin...
Échale la culpa al teléfono, como... venga, échale la culpa.
Aprovecha los 2 minutos que tienes para contar la mar de fondo que hay en los partidos políticos.
Anda. Bueno, hay mucha mar de fondo. Hombre, te podría hacer una crónica muy divertida también sobre lo que ha pasado hoy en la comisión de radio y televisión, donde ya están preparando la sucesión, y una crónica muy divertida sobre algunos nombres que están haciendo lobby y con qué diputados. O sea, lo voy a... que respiren, porque aliviados, porque no la voy a hacer, pero
vale.
Hay mucho lobby.
Pero que tienes mucha tentación, vamos.
Madre mía. Muchas aspiraciones.
Mía,
bueno, va a haber un movidón en todos los partidos en el año 18 que no te quiero ni contar.
Ay, el año
18. Yo, si me permites hacer una apuesta, apostaría porque Ciudadanos va a cambiar su estrategia en Cataluña. Se va a presentar a la investidura, sabiendo que la va a perder, por supuesto, pero por lo menos va a dar a conocer un programa de gobierno, creo.
Y a exhibir su 1.100.000 votos que los tiene.
Creo que hay un debate interno dentro de Ciudadanos bastante considerable y bastante interesante. Eso en Ciudadanos. Lo del PP mejor lo dejamos para otra vez, porque eso necesita más de 2 minutos y más de 20. Y luego está el PSOE. Vamos a ver, en el PSOE hay mucha gente que no está de acuerdo con la estrategia de Pedro Sánchez en estos momentos. Pedro Sánchez tiene minoría en el grupo parlamentario, clarísimamente, como
sí,
todo el mundo sabe.
Sí.
Tiene mayoría, por supuesto, en la Comisión Ejecutiva, para eso lo ha hecho él. Y él cree que tiene mayoría en las bases, pero eso la tenía en las primarias, pero no está tan claro en estos momentos. Yo diría que hay muchísima gente que está preguntándose por qué Pedro Sánchez no sale más a los medios. No sale más, bueno, a los medios y a los enteros, no sale más. Y por qué delega siempre en el señor Ábalos para todo, porque es el único portavoz que estamos viendo hasta ahora mismo en el partido, visto que la señora Lastra pues no da mucho de sí. Entonces, bueno, yo diría que va a haber una movida importante. Y en Podemos va a haber una movida muy importante. Atención, atención a lo que estoy diciendo, porque tengo la sensación, basada en algunos datos, de que la pugna interna en Podemos, a pesar de que Errejón está esperando a esas elecciones municipales y autonómicas en Madrid,
antes,
¿verdad?
Va a ser
pero
antes.
Yo creo que no llega, ¿no?
No llega,
yo creo
no
que
llega.
Yo creo que esto no llega a 2019, de ninguna de las maneras, vamos, en ninguno de los partidos. Bueno, vamos a asistir a un 2018 muy interesante en cuanto al debate político, ya lo digo desde ahora.
Bueno,
pero
bueno,
muy interesante, ¿eh? Para los que nos gusta esto y nos gusta mirar desde la primera fila, yo creo que vamos a disfrutar bastante. Porque va a ser para bien, además, en todos los casos.
Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Y no hablo de los lobistas.
No, madre mía. Adiós, Fico Quevedo.
Te lo voy a contar a ti luego en privado.
Haz el favor, Jauregui. Adiós. Está Camacho apuntando a lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Mientras los separatistas preparan un proceso de investidura con traca de efectos especiales, el constitucionalismo se entrega al rito cainita del autodesgaste. Al PP y a los socialistas parece importarles más quemar el ascenso fulgurante de Arrimadas que la posible elección de un presidente de la Generalidad en la cárcel. Pretender que la líder de Ciudadanos se presente a una votación que no puede ganar es una idea descabellada que carece del menor arraigo entre los votantes y proyecta una imagen de desunión lamentable. El Estado va a sufrir pronto en Cataluña un nuevo desafío y lo peor que pueden hacer los agentes políticos españoles es distraerse o enredarse en disputas infantiles que, perdidas las elecciones, no interesan a nadie. Este ya no es tiempo de jugaditas partidistas, sino de actitudes responsables.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.